Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
La semana pasada que hablábamos de cómo suceden problemas, cómo vienen las tribulaciones y cómo en internet encontré la lista de las personas con más mala suerte, pues ahora igual de ocioso, dije, ¿cuánto será el tiempo promedio que duran las parejas casadas hoy en día? Por país. Entonces encontré una lista también, gracias a Dios por el internet, y a través de esta lista quiero que pongas atención porque habla mucho del concepto que tenemos del amor, las personas. No te voy a dar toda la lista, voy a llegar hasta México, nada más, en orden alfabético. No, son unos cuantos países. Mira, Italia. En Italia, la duración promedio del matrimonio es de 18 años. 18 años en promedio, y la tasa de divorcios es del 30.7. 30% de los matrimonios se divorcian en Italia. En Canadá, la duración promedio es de 14 años. 14 años duran casados en promedio los canadienses, y allí es del 48% la tasa de divorcios. O sea, casi la mitad de las parejas que se casan se divorcian. En Francia, la duración promedio del matrimonio es de 13 años, y en Francia el 55% de las parejas se divorcia. Es decir, son más las que se divorcian que las que siguen casadas. En Estados Unidos, escucha esto, la duración promedio de un matrimonio es de 8.2 años. 8 años en promedio. Y la tasa de divorcio es del 41%. En Australia, la duración promedio es de 12 años y la tasa de divorcio es del 43%. En México, la duración promedio, en México como país, es de 12 años. 12 años en promedio y el 15% de las parejas se divorcian. ¿Qué nos dicen estos números? Básicamente que no sabemos amar, ¿no? Las personas tenemos problemas entendiendo el concepto del amor. Como que nos resulta todavía difícil entender eso de que hasta que la muerte los separe, ¿no? Porque al final de cuentas ese es el voto que haces en matrimonio. Normalmente si te casas por la iglesia, el voto es hasta que la muerte los separe. ¿Qué significa eso? Que no importa las dificultades que puedan venir, cuando tú te estás casando, asumes que esas van a venir, pero asumes un compromiso de un pacto ante Dios, si te casas por la iglesia. Esa es la importancia de la ceremonia en la iglesia. Tú estás casándote asumiendo un vínculo especial más allá de un contrato legal o de una obligación ante el Estado. Cuando tú te casas por la iglesia, tú te estás vinculando a tu pareja, a tu cónyuge, en una relación semejante a la de Dios con su pueblo, un pacto. Y es una relación que no se puede diluir, es una relación donde asumes que va a haber dificultades, pero a pesar de, te vas a mantener fiel al pacto que has hecho. Ahora, no es extraño en realidad cuando vemos esta estadística ver la duración, porque por naturaleza los seres humanos somos egoístas. Yo no sé si estás de acuerdo, pero normalmente cuando tú escuchas las razones de divorcio, no digo que sean las únicas, pero muchas se refieren a diferencias irreconciliables. No tengo una excusa, no tengo una razón concreta, simplemente ya no quiero estar contigo. Puedo paliar la situación y decir, no eres tú, no sé qué me pasa, no quiero hacerte sufrir, entonces mejor te dejo. Tenemos esa tendencia los seres humanos a buscar encontrar una razón para amar a los demás. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de sabernos amados, ¿sí o no? ¿A alguien le gusta saber que lo odian? Ay, me encanta eso. Alguien dice, no me interesa que nadie me ame. Los seres humanos tenemos una necesidad, la necesidad de sabernos amados, pero la realidad es que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a buscar que nos amen como nosotros pensamos que nos deben amar, y entonces esa es una razón para amar a otra persona. Y tengo que decirte que esto es consecuencia del pecado también. Como todos los males en este mundo, cuando tú vas a la Biblia, al primer libro en Génesis, te vas a dar cuenta de que el mundo no era lo que hoy conocemos, de que las personas no somos lo que Dios planeó que fuéramos, de que las relaciones entre los seres humanos por causa del pecado se han visto afectadas. Tanto así que tú ves que después de la caída en el libro de Génesis, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y que vino maldición a toda la creación, vemos cómo en la familia surgen rápidamente esas diferencias, y vemos a Caín matando a su hermano Abel por celos, por envidia. Los seres humanos tenemos esta tendencia. Ahora, cuando nosotros buscamos esa satisfacer esa necesidad de sentirnos amados, continuamente tenemos la necesidad de que se manifieste ese amor por nosotros, ¿sí o no? ¿A cuántas de ustedes esposas, y no levanten la mano por favor, no queremos avergonzar a ningún esposo el día de hoy, pero cuántas de ustedes dicen, es que ¿por qué no me dices algo? ¿Por qué no me traes una flor? ¿Por qué no me hablas bonito? ¿Por qué no me...? Porque queremos sabernos amados. Y los hombres, no voy a decir, pero hay muchos menores de edad, pero también de repente hacemos demandas porque necesitamos sentirnos amados, y normalmente lo que hacemos es que buscamos la evidencia de ese amor por medio de actos, por medio de cosas visibles. Queremos sabernos amados, y normalmente estamos midiendo, continuamente estamos viendo las acciones o el comportamiento para entonces poder saber si alguien nos ama o no, y eso es natural. Ahora, cuando tú piensas, por ejemplo, en un hombre y una mujer, el hombre se le declara a la joven y le dice, ¿te casarías conmigo? Y lo que está diciendo es, tú dices que me amas, estás dispuesta a, déjame ver ese amor. Y entonces viene una petición de matrimonio. ¿Qué tanto me amas? ¿Lo suficiente como para vivir conmigo hasta que la muerte nos separe o nos divorciemos, según las estadísticas? Es la misma razón por la que un padre va con su hijo y le dice, no hagas esto, apelando a ese amor. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Me amará lo suficiente mi hijo para confiar en mí? ¿Me amará lo suficiente para confiar y obedecer? Y lo que hacemos es que evaluamos las respuestas, evaluamos las acciones. En el mundo que estamos, hemos aprendido que el amor se manifiesta de otras maneras, y a veces nos quedamos solamente con la idea de los sentimientos y de las emociones, porque pensamos que el amor básicamente tiene que ver con lo que siento. Y es un error primariamente cometido por los jóvenes, pero conozco gente de más de 40 que sigue cometiendo el error, ¿no? Y tienen el otro día estábamos viendo una periodista que lleva, ¿qué? 6 o 7 matrimonios. 7 matrimonios. Tiene más de 50 años y se acaba de casar el año pasado. 7 matrimonios. Eso sí, la pasaron por una plancha, una buena planchada le dieron todo. Pero no puede ser, dice, 50 años, 7 matrimonios. Porque seguimos pensando que el amor tiene que ver con lo que siento. Pero cuando nosotros vemos la realidad del amor, cómo se ve, cómo se moldea, cómo se modela en la vida diaria, nos vamos a dar cuenta que continuamente, bajo esta perspectiva de las emociones o los sentimientos, vamos a encontrar desilusiones y decepciones. No puedo afirmar que sea el caso, pero he comentado aquí, ¿se acuerdan de este chef Anthony Bourdain? Ese que se acaba de suicidar hace poco. Bueno, salió un artículo, Kike dice que soy Pati Chapoy por estas cosas, pero salió un artículo donde él es una persona que ya había sufrido divorcios, 2 divorcios, y tenía una pareja sentimental, así se dice, ¿no? Una pareja sentimental que es artista. Y unos días antes se había enterado de que la persona estaba con otra persona. Y entonces un amigo cercano dice que esa fue la causa de la depresión, por la cual después terminó suicidándose. Y la realidad es que cuando nosotros estamos buscando en este mundo satisfacer esa necesidad de ser amado, vamos a encontrar continuamente con decepciones y desilusiones. ¿Por qué? Porque nunca en este mundo un pecador va a poder amar perfectamente a otro pecador. Porque la realidad es que tú y yo tenemos esa necesidad de amar, o más bien de sentirnos amados, pero no tenemos de manera natural la capacidad de amar de la manera que necesitamos ser amados. Y por eso normalmente las parejas se casan, muchas de ellas basadas en lo que sintieron, en las cosquillitas, en la emoción, en las mariposas y todo ese tipo de cosas, y no tardan mucho en darse cuenta de que eso es pasajero y que de muchas veces lo único que queda es el compromiso que hicieron ante Dios, el pacto que hicieron de mantenerse juntos. Ahora, pareciera que le estoy quitando todo el encanto al amor. Quiero que seamos muy honestos. Hay ocasiones, y yo lo he dicho aquí, donde sientes que no amas a la persona que tienes cerca. Dices, no la amo como la amaba o como creía amarla. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, la Biblia nos dice que es engañoso. Nuestro corazón es perverso. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que este es un problema que nosotros tenemos como consecuencia del pecado. Y por eso cuando vamos al libro de Romanos en el capítulo 5, todo este capítulo es increíble, la cantidad de cosas que podemos aprender y la cantidad de cosas que podemos ver. Pero lo que quiero que veas el día de hoy es en el capítulo 5, a partir del verso 6, nos describe un contraste. Mira lo que dice el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, si tienes la nueva traducción viviente, la LBLA, la NBLH, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es más o menos el Juan 3:16 de Pablo, ¿no? Es expresar ese amor de Dios y contrastarlo con el amor del hombre. Y lo primero que dice Pablo aquí, en este contraste, en el verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y lo que Pablo está haciendo está magnificando el problema que tenemos. El problema que tenemos todas las personas de tener un amor interesado. Ahora, cuando digo un amor interesado, no es que tú te cases con alguien porque tiene un buen carro, porque tiene dinero. Sucede, pero no me refiero a eso. ¿Nunca han oído eso de que fulano tiene muy bonita moneda de ser o muy buen carácter, ¿no? Bueno, así se decía en los 80s, ¿no? Algunos de ustedes son más nuevos, pero no estoy hablando de ese interés, aunque se da. Lo que estoy hablando es que en realidad nosotros como seres humanos necesitamos o buscamos una razón para amar al otro. ¿Cuántos de ustedes aman, salen y ven a una persona y dicen, ¿cómo te amo? No tenemos una razón en nosotros mismos que usemos para amar a los demás. Normalmente la relación de amor o de afecto viene como consecuencia de que hemos recibido algo o que hay algún interés de nuestra parte. Cuando dicen, yo sí creo en el amor a primera vista, yo no. No puedes amar a alguien sin conocerlo, esa es la realidad. Muchas personas se han equivocado porque dicen, la vi, me vio, nos vimos y nos enamoramos y nos casamos a la siguiente semana, nos divorciamos 2 semanas después. Pero normalmente respondemos a algo para nosotros entonces mostrar afecto. Jesús ilustra esta tendencia en Mateo 5. Cuando Jesús habla del amor, habla de una manera radical, de una manera revolucionaria, porque él muestra la manera en que nosotros respondemos normalmente al amor. En Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así es como amamos normalmente. Amo al que está cerca de mí, amo al que me trata bien, pero al que me molesta, al que me hace enojar, a mi enemigo, a ese lo aborrezco. Pero dice Jesús, verso 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen, y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de ustedes aman a sus enemigos? Aquel que te ha hecho tranza, aquel que te ha hecho enojar. Es más, en tu familia, ¿cuántos de ustedes aman más a su hermano o a su hermana que les cae gordo? ¿Cuántos de ustedes manifiestan un amor así? ¿Cuántos de ustedes agarran al compañero, al peor compañero que tienen de trabajo, y con él se portan buena onda y a él le sirven y le hacen el paro? ¿Cuántos de ustedes pueden bendecir a aquellos que los maldicen y que hablan mal de ustedes? Jesús sabe que no es lo normal. Jesús está diciendo, ustedes han escuchado y se han guiado por esta máxima, por esta enseñanza. Si alguien te trata bien, ámalo. Si alguien está cercano a ti, ámalo. Pero si es tu enemigo, tienes derecho a aborrecerlo. Y esa es la manera natural en que nosotros respondemos. Pero Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Los que abusan de ti, ora por ellos. Te están persiguiendo, ora por ellos. No es el amor normal, no es el amor humano, no es la forma en que nosotros respondemos. Y por eso, cuando Pablo considera el amor entre los hombres, dice, mira, la realidad es que quizá alguien pudiera morir por una causa justa. ¿Y por qué menciono esto de morir? Porque Jesús mencionó eso como la medida del amor. Dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que mostrar ese afecto cuando tú entregas tu vida por algo o por alguien. Ahora, Pablo no está diciendo que nadie muere por alguna causa o por alguna persona en este mundo. De hecho, sin duda, a lo largo de la historia conoces personas que han dado su vida por alguna causa. Pero lo que está diciendo Pablo y lo que está enfatizando Jesús aquí es que normalmente hay un interés en esa causa. Acabo de ver una película que se llama 12 Strong, Los 12 Fuertes. No sé si alguien lo haya visto, tiene poco la película, pero es básicamente la historia de el primer grupo de fuerzas especiales que fueron a Afganistán después del ataque a las Torres Gemelas. Les voy a contar el final nada más. El punto es que son soldados, son boinas verdes, que es un grupo de 12 que los mandan para contraatacar las instalaciones de Al Qaeda. Pero pues es una misión muy arriesgada, son 12 personas, el viaje es muy arriesgado, es un grupo muy pequeño. Y la idea ahí es que estos hombres, algunos de ellos ya estaban retirados de combate, otros nunca habían estado en combate, pero cuando ven la situación del ataque a las Torres Gemelas, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Y te dan esa idea que se ve en muchas películas de guerra en Estados Unidos, ¿no? De dejas tu familia, dejas tu esposa, dejas tus hijos para ir y sabes que vas a morir, pero lo haces porque quieres defender a tu país. Sin duda que hay muchas personas alrededor del mundo que han dado su vida por algo. Pero Pablo dice, la realidad dice allí en el versículo 7, ciertamente morirá apenas. Sí puedes encontrar personas, pero no es todos los días. No mueren personas todos los días dando su vida por alguien más. Dice allí en el verso 7: con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, quizá si tú sabes que esta persona es muy justa, esta persona del abarrote nunca me ha robado un peso, siempre me da el cambio completo, ¿estarías dispuesto a dar su vida por él? Pues no estoy tan seguro, ¿verdad? Digo, sé que es una persona justa, pero no estoy convencido de que daría mi vida por él. Pero si esta persona fuera buena, y lo pongo entre comillas, si esta es una persona que alimenta a los pobres de la colonia, si es una persona que te ha ayudado en tiempo de necesidad, si es una persona que ama a Dios, a lo mejor, dice Pablo, estarías dispuesto a hacer algo por él. Es un amor egoísta el nuestro también. O sea, no solamente nuestro amor es interesado, sino es un amor egoísta. Es buscar nuevamente la razón para yo poder expresar ese amor hacia alguien. Sin embargo, cuando tú ves en la Biblia, decíamos ahorita, el estándar del amor como Dios lo marca es precisamente ese de la entrega. Cuando hablas del amor entre cónyuges en Efesios 5:25, al esposo específicamente se le dice: marido, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la Biblia nos habla, cuando habla del amor, habla del amor sacrificial. Hombres, maridos, ámenlas, entréguense a ellas. Ahora, esto es siempre. Amar siempre a tu esposa y entregarte siempre a tu esposa. Para los hombres que les gusta jugar los videojuegos o que les gusta jugar fútbol y que están acostumbrados a salir con sus amiguitos los fines de semana y todo, de repente casarse para ellos es todo un desafío, porque el matrimonio implica entrega. Ama a tu esposa y entrégate por ella. Ahora, a la mujer es diferente, la petición es que se sujete, porque para la mujer eso es como la muerte, ¿no? Obedecer al esposo. Entonces, ahí equipara eso. El esposo se tiene que dar, se tiene que sacrificar, la esposa nada más tiene que obedecer, pero para ella es la muerte. Otra vez, es naturaleza humana, es la consecuencia del pecado. Pero lo que voy es que el amor que la Biblia nos muestra es que el amor tiene que manifestarse en sacrificio. Decíamos que Jesús en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y es interesante porque si tú vas a Juan, pero al capítulo 13, muestra Jesús nuevamente este amor. Mira cómo comienza el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjate, ese es el amor. Jesús sabía que iba a morir. Dice que a los que amaba hasta el fin los amó, hasta la cruz. La Biblia nos muestra que el amor implica sacrificio, el amor implica entrega. Ahora, ¿qué es aquello que valoras más en tu vida? ¿Qué es aquello que valoras más? Te pregunto, ¿qué cosa es más preciada que tu vida para ti? ¿Qué es aquello que más valoras que no sea tu vida? Vamos a ver que en este mundo difícilmente, como decíamos ahorita, vas a encontrar una manifestación de amor de este tipo. No digo que no existan, difícilmente la vas a encontrar. Y normalmente, otra vez, el amor al que estamos expuestos es un amor imperfecto. Es un amor que causa sufrimientos, un amor donde vas a tener decepciones. Y para las parejitas que no se han casado, los jóvenes que todavía no se casan, este es un hecho. Y aún dentro de la iglesia, las parejas batallamos, dijo el otro, sufren, luchan, porque seguimos siendo personas, seguimos siendo pecadores. el matrimonio aún dentro de la iglesia es complicado, y lo vemos por las estadísticas. Conozco gente cercana que ha pasado por divorcio a pesar de que los dos eran cristianos. ¿Por qué? Otra vez, porque en este mundo el amor como lo concebimos es imperfecto y falla. Pero Dios nos muestra en el capítulo 5 nuevamente de Romanos un contraste. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo primero que quiero que veas es que Dios entiende la necesidad que tenemos de sentirnos amados. Es decir, Dios pudiera decirnos solamente en su palabra, que de hecho lo dice, te amo. Pero sabe la necesidad que tenemos de evaluar, de medir, de percibir ese amor con hechos. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios lo ha hecho. De hecho, lo que nos dice Pablo es que Dios lo sigue haciendo. Si te fijas, dice allí, Dios muestra su amor. No dice que Dios mostró su amor. No dice que Dios va a mostrar su amor. Dice, Dios muestra, tiempo presente, lo sigue haciendo. Dios sigue mostrando su amor en una manera objetiva. Dios quiere que nosotros podamos verlo y entenderlo. Y lo que Dios dice, o más bien, lo que Dios hizo, es que, dice el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si te vas al versículo 6, que está antes del 7, por cierto, dice allí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y quiero que pensemos en cada una de estas palabritas porque es bien importante. Dice allí, en el verso 6, Cristo, cuando aún éramos débiles. La palabra que se usa para decir débiles aquí es la misma palabra que se usa para decir enfermos. Cuando nosotros estábamos enfermos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esta debilidad, esta enfermedad? Se refiere a la misma palabra que menciona en el verso 8 cuando dice siendo pecadores. Y lo que está describiendo Pablo es la condición en la que tú y yo y todos los hombres estamos de manera natural. Tú y yo estamos enfermos, por eso no podemos amar. Tú y yo estamos enfermos, por eso no podemos agradar a Dios. Tú y yo estamos enfermos, por eso no podemos obedecer a Dios. La enfermedad se llama pecado. Tú y yo, por causa del pecado, caímos en un hoyo tan profundo que no hay manera de que tú o yo, por nuestros propios medios, podamos salir de ese agujero. Tú y yo estamos perdidos sin Cristo. Y Pablo dice que Cristo, cuando nosotros estábamos enfermos, dice el verso 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo que dice es que no solamente estábamos enfermos, sino que Cristo tomó acción en el tiempo preciso. A su tiempo, Él murió por los impíos. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Los que estamos enfermos, o sea, los pecadores, nosotros. ¿Por qué señala esto Pablo? Porque si tú y yo no entendemos esta verdad, tú y yo no vamos a poder entender la grandeza del amor de Dios. Hay una historia que cuenta Jesús. Si tú vas a Lucas 7, y vamos a leer la historia completa porque quiero que veas este punto. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué significa esto? Imagínate la escena. Dice que era alguien de los fariseos, alguien importante. Y este hombre le dice a Jesús: ven a mi casa a comer. Pero cuando Jesús llega, era una cortesía. Acuérdate, imagínate cómo está ahorita el calor aquí. Es similar el clima. Jesús andaba, pero no había pavimento, andaba en chanclas, ¿no? La tierra, imagínate que te vas por el llano en chanclas ahorita con el terregal, caminas unas horas y llegas a la casa. ¿Cómo traes? Te sacas ladrillo, no entre los dedos, pero los pies los traes sucios, pero además vienes sudadito, ¿no? Y una cortesía era: te traigo agua, te lavas las panteras, ¿no? Te das una enjuagada, te pongo aceite en el cabello para que, ¿no?, te peines, ¿no? Era una forma, aceite perfumado, una cortesía. Pero dice que este fariseo invitó a Jesús, realmente estaba viendo la manera de conocerlo, no con buenas intenciones, pero Jesús accede, va a la casa de este hombre se sienta a la mesa y de repente llega esta mujer, una mujer que era pecadora. Ahora, todos somos pecadores, esos pecadores entre comillas. Esta mujer no tenía buena reputación. Y esta mujer llega y dice que comienza a llorar a los pies de Jesús, y mientras llora, agarra sus cabellos y comienza a secarle los pies. Y toma su perfume, no era cualquier perfume, dice que era, llevaba su alabastro allí. Y esta mujer agarra su perfume y se lo pone en los pies. Y entonces este fariseo Simón ve la escena y dice: este tipo es un mentiroso. Este maestro, este profeta, si fuera un profeta, sabría con quién está allí. Y Jesús, conociendo el corazón, le hace la pregunta. Y es muy sencillo, le dice: ¿quién va a amar más a este hombre que le deben? ¿Al que le perdonan 50 pesos o al que le perdonan 500 mil pesos? Le dice: pues al que le perdonan más va a amar más. Le dice: has dicho bien. Tú piensas que no necesitas perdón. Tú piensas que tus fallas son mínimas, por eso me tratas de esta manera. Esta mujer piensa que su pecado no puede ser perdonado, por eso se humilla de esa manera. Como ella amó más, es porque a ella se le ha perdonado más. Pero al que se le perdona poco, ama poco. ¿Y cuál es el mensaje? Es lo que Pablo está transmitiendo aquí. Tú que te crees que eres una persona buena, para que puedas captar el amor de Dios, tienes que entender esto. Él te amó cuando tú estabas enfermo. Cristo nos ha amado cuando estábamos en el hoyo, cuando éramos impíos, cuando no queríamos nada con Dios, cuando no teníamos ningún deseo de agradarlo a Él. Y Pablo lo hace con la misma intención de Jesús, para que puedas ver que Dios no tenía ninguna razón para amarte a ti o para amarme a mí. Si nos ponemos en la perspectiva humana, no hay ninguna razón para que Cristo muera por nosotros. No hay ni una sola razón para que Dios te ame. No hay una razón en nosotros. Dios nos ama porque Él ha decidido en sí mismo amarnos, porque fue una decisión que Él tomó. En Efesios, en el capítulo 1, Pablo enfatiza esta verdad al decir que, si tú vas al capítulo 1, dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice: según el puro afecto de su voluntad. ¿Alguien tiene una traducción viviente? Para que lean cómo viene allí. ¿Alguien la trae? ¿Quién la trae? Fuerte, David, por favor. El verso, el 5, por favor. Él lo quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No es porque sintió cosquillitas cuando te vio. No es porque tuvo amor a primera vista. De hecho, tú y yo estamos aquí porque Él nos amó primero y luego nos formó. Él nos ama con amor eterno. Pero Pablo dice: si tú no entiendes esto, si tú no entiendes dónde estás tú, si no entiendes cuál es tu enfermedad, tú no puedes ver este amor. Tú no puedes ver lo grande de este amor. Y por eso dice: Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos débiles, cuando estábamos enfermos, a su tiempo, en el momento preciso, Él murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ese es el punto. Por eso dice allí, regresa otra vez a Romanos 5, en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que veas otra vez, voy a enfatizar eso. ¿Cuándo lo muestra? Ahora lo está mostrando. Él lo está mostrando. Hoy sigue mostrando su amor. ¿Cómo? Con un acto del pasado. Cristo murió. Dios muestra su amor porque Cristo murió. Puedes verlo de manera objetiva, puedes leerlo en la palabra. A lo mejor no sientes ahorita cosquillitas, a lo mejor no sientes nada particular, pero la Biblia te está mostrando de manera objetiva, con hechos, con entrega, que Dios te ama. Y esa es la única base que tenemos de un amor, o más bien el único ejemplo que tenemos de un amor que es perfecto. Cristo muriendo por nosotros cuando nosotros no queríamos saber nada de Dios. Y la realidad es que aún hoy, después de conocer a Jesús, seguimos batallando. Y yo te pregunto, ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Él es nuestro primer amor? ¿Cómo podemos evaluar si realmente amamos a Dios por encima de todo? ¿Cómo podemos saberlo? Yo te pongo un ejemplo: obediencia. ¿Obedeces a Dios para mostrarle cuánto lo amas? Cuando estás de novio, cuando estás enamorado, otra vez el contraste, ¿no? De darte a ti mismo, mejor dar regalitos, ¿no? Sí, eso no es entrega. Se lo digo, mujeres, eso no es entrega, eso es soborno prácticamente. No estoy siempre, no hago todo lo que tenía que hacer, pero ahí te va una flor. Ese es soborno, mujeres, no es entrega, nada más que quede claro. Si estás de novio, incluso, no sé cuántos de ustedes les haya tocado, pero terminan con la novia y luego le dices: oye, y la medallita, pues échamela, no, porque esa puede ser reutilizable, ¿no? Y aquellas cositas que te di, pues no tiene caso, ¿no?, que te quedes con ellas, mejor regrésamelas, ¿no? Y ya ves, esta sí se puede usar, esta no porque ya está rayada, pero no es entrega. Cuando tú ves lo que Dios hizo para mostrar el amor, es darse a sí mismo. Y cuando hablamos de corresponder ese amor, ¿qué crees o cuál crees que es la medida? Darte a ti mismo. Esa es la única manera en que tú puedes corresponder al amor de Dios. Por eso cuando Pablo habla en Gálatas, vete al capítulo 2 de Gálatas, por favor. Cuando Pablo habla de su respuesta al amor de Dios, Pablo lo manifiesta de esa manera también. Dice, Gálatas, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sí mismo por mí. Pablo ve la muerte de Cristo de una manera personal. Cristo me amó, se entregó. Ahora yo vivo bajo esa dirección, bajo esa convicción. De hecho, mi vida ya no la vivo yo. Ahora es Cristo quien vive esta vida a través de mí. Cuando tú y yo hablamos del amor de Dios, otra vez, es un amor sacrificial. Y cuando tú y yo hablamos de cómo manifestar ese amor o cómo responder a ese amor, es la misma manera: entrégate a Él. Es lo que Pablo también habla en Romanos, en el capítulo 12. Le ruego por las misericordias del Señor, dice allí, capítulo 12, verso 1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esa es la única manera racional, la única manera razonable de responder al amor de Dios. Dios te ama como nadie te puede amar. Dios ha manifestado ese amor, lo sigue mostrando, porque cuando tú y yo éramos débiles, cuando tú y yo estábamos enfermos, Él dio su vida por nosotros. Y sabes, Pablo lo está diciendo esto como una garantía de que si cuando tú estabas en el hoyo, Dios hacía esto por ti, tú puedes tener garantía de que va a ser todo lo necesario para que tú seas como Él ahora que eres su hijo, ahora que te ha adoptado, ahora que te ha dado su Espíritu Santo. De hecho, esta parte que estamos viendo en Romanos 5 está ligada íntimamente al versículo, del versículo 1 en adelante. Si tú te fijas allí, lo que dice en el versículo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice así: y esa esperanza no acabará en desilusión. Ahora, decía que en el amor del mundo muchas veces acabas desilusionado. Todas las películas normalmente de amor incluyen, en el romance incluyen desilusión. Y es frecuente que en una relación sientas desilusión, porque el sobre todo las mujeres, el asunto del matrimonio, siempre la mujer lo basa en el ideal de esa relación continua con los hombres y de esa respuesta de amor de parte de los hombres, pero tenemos la única opción de casarnos con pecadores igual que nosotros, y las desilusiones vienen. Pero en esta relación que tenemos con Dios como nuestro Padre, dice, la esperanza que tenemos de la gloria de Dios no va a acabar en desilusión. ¿Por qué? ¿Por qué no va a acabar en desilusión? Verso 5 dice: pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Reina Valera dice: porque ha derramado su Espíritu Santo en nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Y por qué Pablo habla de esto en el capítulo 5 y habla de la muerte de Cristo en el capítulo 8? Porque quiere que tú y yo sepamos que el amor de Dios no solamente se manifiesta de una manera objetiva. Tú y yo podríamos decir: ok, ya vi, la historia dice que Dios me ama, entonces tengo esa convicción, no siento nada, pero la Biblia lo dice. Pero Pablo nos dice que la experiencia del amor de Dios también es subjetiva, es algo que sucede de manera sobrenatural. Y yo te pregunto: ¿sabes que Dios te ama? ¿Crees que Dios te ama? ¿Lo crees? ¿Puedes levantar tu mano si lo crees? ¿Crees que Dios te ama? Ok, la Biblia dice, yo creo lo que la Biblia dice, pero ahora te pregunto, ¿lo has experimentado? ¿Has experimentado su amor? Es una experiencia continua. Puedes decir que el Espíritu Santo en tu interior te manifiesta el amor de Dios. Y yo puedo decirles que sí, pero yo les voy a hablar de mi experiencia. La pregunta es si tú lo estás experimentando. Si tú te sabes amado, no solamente por lo que dice la Escritura, sino por el testimonio interior que tienes del Espíritu Santo. Romanos 8 nos habla Pablo, también en el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice: si no tienes el Espíritu, no puedes ser de Cristo. Y es el Espíritu el que nos da testimonio. Es el Espíritu el que nos dice que somos hijos de Dios. En el versículo adelante, en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente tenemos una verdad objetiva, un hecho concreto, Cristo murió por nosotros, sino que tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la pregunta es si has experimentado su amor, si lo estás experimentando cada día. Esa es la razón por la cual Pablo habla del versículo 1 hasta el 5 con esa confianza. Y puede decir: estamos en este privilegio por Cristo, en la gracia. Cristo abrió la puerta para que tú y yo entráramos al salón de la gracia, nos sentáramos en la sala VIP y pudiéramos quedarnos allí y podamos tener esta confianza. Dice el versículo 3, no solamente estamos firmes, en el versículo 2 dice, estamos firmes, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y aún en las tribulaciones, dice el verso 3. Porque desde este lugar y con esta convicción de que Dios me ama, yo sé que los problemas, las tribulaciones tienen un propósito. Dios quiere trabajar con mi carácter. Dios quiere darme un carácter aprobado. Y sé que mi esperanza no va a ser frustrada. Sé que mi esperanza no va a terminar en disolución. A lo mejor de repente andas cortejando a alguna muchacha y te dice, no te hagas muchas ilusiones porque yo he visto que anda un vato más galán que tú, ¿no? Entonces llévatela calmada, cuida tu corazón porque a lo mejor te dejas ir sobres y el otro vato está más carita y tú pues no, y te vas a sentir mal. Y dice Pablo, con Dios no pasa eso, no vas a terminar en desilusión, no va a haber desilusión porque Dios ya te amó. Antes de que tú le amaras, Dios ya te amó, derramó su amor en tu corazón y puedes experimentar cada día esta realidad y puedes tener la confianza y la certeza de que sin importar lo que tú hagas, Dios te sigue amando. Esa es la realidad, Dios te sigue amando. Dios no cambia de parecer. Dios se mantiene amándonos a pesar de nosotros mismos. Y lo que quiere Pablo con este pasaje es que nosotros podamos encontrar no solamente esta seguridad de la esperanza que tenemos en Él, sino que también nosotros podamos disfrutar de esta experiencia de ser amado por Dios. Por eso dice allí que es una experiencia sobrenatural. El Espíritu Santo es el que ha derramado su amor en nosotros. Es algo que ninguna persona puede ocasionar, es algo que solamente Dios hace. Es una experiencia completa, fue en el pasado. Cuando dice derramó, es una experiencia del pasado, Dios ya lo hizo. Está respaldado con acciones, por eso dice que Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Y es para todos los creyentes. Dice allí en el versículo 8, mas Dios muestra su amor ¿para con quién? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que hemos creído, los que hemos acudido a Jesús, los que lo hemos tomado como el Señor y Salvador. Es una experiencia que todos compartimos. Así de que necesitamos orar como oraba Pablo. Pablo quiere que nosotros podamos encontrar deleite en esto. Si tú te vas a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 3, verso 5, Pablo ora y dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Pablo está orando para que Dios guíe el corazón de la iglesia a su amor. ¿Sabes que el corazón puede ser movido? No biológicamente, no mecánicamente. Nuestro afecto se puede inclinar, de hecho se inclina. Un día sientes que amas a un equipo de fútbol, así somos los seres humanos, ¿no? Otro día puedes pensar que amas a tu perro. Ah, yo amo este perro. Otro día dices, amo las tortas, amo las tortas. Pero dice Pablo, oro para que tu corazón sea movido al amor de Dios, para que puedas encontrar el deleite en el amor de Dios, para que puedas encontrar ese disfrute en el amor de Dios, no en las tortas. Come tortas, pero que sobre todas las cosas y sobre todas las tortas tu deleite sea el amor de Dios, que allí encuentres satisfacción. Pablo está orando para que nosotros seamos movidos a disfrutar de ese amor, y esa tiene que ser nuestra oración. Pero eso no es todo. Pablo también en 2 Corintios capítulo 13 verso 14, despidiéndose, ora también y bendice a la iglesia. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dices, Pablo, pues si ya recibimos el amor de Dios y recibimos el Espíritu Santo, pero Pablo ahora lo que está orando es que sea una experiencia diaria, que tú y yo podamos vivir cada día de una manera que el amor de Dios sea presente. Cuando tú y yo estamos pateando a nuestro hermano, cuando tú y yo estamos murmurando a nuestro hermano, cuando tú y yo estamos discutiendo, peleando, aun cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, no lo estamos experimentando allí. ¿Sí me explico? Lo tenemos. La pregunta es si lo experimentamos continuamente, si es una realidad de continuo en nosotros. Y por último, Pablo ora también por otra iglesia, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, hace algunos meses que lo vimos, Efesios 3, verso 14, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo dice: oro para que puedan ser fortalecidos y para que, en esa medida que Cristo habita por la fe en su corazón, ustedes sean arraigados, se cimienten en este amor y cada día puedan experimentar más de este amor y vean que es largo, alto, ancho y profundo, y que cada día ustedes vayan experimentando más de este amor. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. Es un amor que está más allá de lo que nosotros podemos entender. Es un amor que no vas a encontrar en ninguna otra persona. Pero cuando tú estás buceando en ese amor, entonces tú eres lleno de la plenitud de Dios. Tú vas a poder experimentar que Dios es amor. Tú vas a poder ver la manera en que Dios te ama. Dios, familia, no quiere que solamente tengamos de manera objetiva: soy amado porque Cristo murió. Es verdad. Pero Él nos llama para que tengamos esa experiencia personal que por medio del Espíritu Santo tú y yo podemos vivir, en la medida que le buscamos, en la medida que nuestro corazón es movido para que disfrutemos de su amor más que de las tortas, más que el amor que puedas encontrar con cualquier otra persona aquí. ¿Sabes? Muchachita, joven, soltera, si tú quieres tener un matrimonio donde tú puedas crecer y puedas experimentar el amor de Dios, no busques a un hombre que te ame a ti sobre todas las cosas. Busca un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque si él ama a Dios de esa manera, no va a tener ningún problema en amarte a ti. Y varones, tú y yo somos llamados también a amar como Cristo ama, y eso implica entrega, y eso implica que necesitamos crecer en la gracia, y eso implica que estés pegado a Cristo y abrazado a Cristo, porque solo no podemos hacerlo. No podemos amar de esa manera, de manera natural. Pero damos gracias a Dios porque no solamente nos muestra su amor, sino que lo derrama en nuestro corazón por su Espíritu Santo, para que tú y yo podamos tener esa experiencia cotidiana, todos los días, viva del amor de Dios, para poder no solamente disfrutarlo, sino compartirlo con otros. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Y quizá el amor de Dios es tan grande. Quizá tú tenías una idea distinta, o a lo mejor una idea parcial de lo que es el amor de Dios. A veces pensamos que el amor de Dios es un amor que tiene que darnos todo lo que pedimos, o es un amor que no puede juzgar o no puede hacer justicia, porque entonces no lo veríamos como amor. El amor de Dios es algo profundo. Dice que excede nuestro conocimiento, nuestras capacidades, no podemos entenderlo. Pero el llamado que tenemos en la Biblia es para experimentar este amor. Es para que tú y yo podamos experimentarlo. Y si tú has estado buscando el amor en las personas, si tú has estado sufriendo, si has tenido decepciones en el pasado, si quizá eso ha lastimado tu corazón y de alguna manera te has cerrado a las relaciones, o por tus vivencias dices no vale la pena tener amistades porque los amigos quedan mal. Sabes, todo eso es verdad. Las personas fallamos, somos pecadores, pero tú también eres pecador, y tanto para ti como para los demás, Dios ha establecido la forma de que seamos rescatados de ese hoyo del pecado, de que seamos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y más allá de la salvación, más allá de ese acto redentor, Dios ha derramado su amor en nosotros para que tú y yo podamos amar sin buscar una razón, para que tú y yo podamos tener gracia para con los demás, aun cuando puedan decepcionarte, aun cuando puedan lastimarte. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, y dice que el amor de Dios ha sido derramado por Él en nosotros. Y en la medida que tú y yo somos afianzados en ese amor, en la medida que tú y yo nos zambullimos en ese amor profundo, en la medida que tú y yo experimentamos ese amor y encontramos el deleite en él, tú y yo podemos ir entendiendo un poco más lo que significa amar como Dios ama. Así de que en este momento yo te invito para que tú de manera personal platiques con Dios, para que le pidas que Él te llene con su amor, para que le pidas, como dice Pablo, que guíe tu corazón hacia su amor, que te dé entendimiento para que puedan entender esa expresión plena del amor de Dios, para que esa experiencia de su amor sea diaria, sea una realidad cotidiana en cada uno de ustedes, y para que puedan entender junto con todos los santos, como una familia, que podamos ver cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, para que podamos conocer este amor que sobrepasa todo entendimiento y podamos entonces ser llenos de la plenitud de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada uno de tus hijos, te doy gracias por este amor, Señor, con el que tú nos amas, que has manifestado de una manera clara, visible, objetiva, cuando Cristo murió por nosotros, pero que tú nos muestras cada día, Señor, de una manera subjetiva, personal, íntima, por medio de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, Señor, los que hemos creído. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, a diferencia de nosotros, Señor, tú no nos vas a decepcionar, tú no nos vas a desilusionar, porque tú amas, Señor, con amor eterno. Tú amas con este amor que no da reversa, que no da marcha atrás, un amor que no se da por vencido aún a pesar nuestro. Llénanos cada día con tu amor, Señor, y que tú seas glorificado a través de esas manifestaciones de amor, Señor, a los demás. A final de cuentas, tú dijiste que ese sería el distintivo, este amor que podamos manifestarnos unos a otros, Señor, para que el mundo sepa que somos tus discípulos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.